Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Gualeguaychú se encontraba emplazada sobre el río que le dio su nombre. A solo 10 kilómetros del río Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos. Hay divergencias en cuanto al origen de la palabra Gualeguaychú. Hay quienes dicen que se trata de la deformación del término guaraní yaguarí guazú, yaguar tigre y guazú grande, o sea, río del tigre grande o río grande del tigre. Pero algunos estudiosos de la toponimia dan definiciones como agua del andar lento o río de las cuevas de los chanchos chicos. Y según el autoproclamado último de los chanaes, la palabra Gualeguaychú deriva también del chaná, en donde gua significa algo así como arañar o garrapata. Los chanaes habitaron esas tierras en igual número que los guaraníes. Alfarería y agricultura fueron sus actividades principales, con asentamientos seminómades por los periodos de caza y pesca fluctuantes. Los restos encontrados de elementos charrúas en piedra y hueso son producto de intercambios o guerras con estos cruzando la banda. A veces no hacía falta excavar, sino que solo bastaba ver bien lo que excavaban los tatúes o las mulitas para sus cuevas en la zona de los cerros indios, mimetizados con el monte actual. Los cerros los hacían para elevar el suelo por las inundaciones y porque no les gustaba pisar sobre lo habitado. Existía gran cantidad de material, porque para trasladarse rompían todo y volvían a empezar para no trasladar peso. Piénsese cómo actualmente de un maquinazo barren con bosques nativos centenarios cuando los llamados incivilizados pedían perdón, justificando con rezos la necesidad de un árbol de la madre tierra. Entonces excavaban su entorno enraizado y esperaban que cayera. En enero del 88, si bien turística, aún se presentaba tranquila y muy accesible para bolsillos flacos y con cuatro chicos. Alicia tenía 12 años, Fernanda 11, Enrique 6 y Joaquín 3. La ciudad tenía más de 10 balnearios sobre el río Gualeguaychú, de aguas cálidas donde se practicaban deportes náuticos y playeros, además de poder admirar la frondosa vegetación con presencia de innumerables aves. Y sobre el río Uruguay, playas más extensas de arenas blancas, donde se encontraba el balneario camping Ñandubaizal, que significa Monte de Ñandubayes, un árbol autóctono de la zona. El río Uruguay no presenta corrientes rápidas, sino que va y viene suavemente, según el sistema de vientos y las mareas que afectan al río de la Plata. Bueno, sobre esta localidad vamos a escuchar un tema de Pedro Noda y Nicolás Atrimani, que se denomina justamente Gualeguaychú, por los hermanos Cuestas.
Thank you. de cantar llegué hasta aquí, trayendo un madrigal a mi laúd. Y desde que te vi palpita en mí como una bendición, Gualeguaychú. Tan linda y tan radiante como el sol, se alza esta ciudad bella y hermosa, paraíso terrenal, tierra gloriosa, que es el Paraná y el Uruguay. Una de oro, de Olegario, media Andrade, pueblo grande del genial Luis N. Palma, que cantar el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas. Y estas flores que en el alma de mi vida van cayendo como pétalos de azares, es la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. He sido designado embajador y debo en cumplimiento esta misión, hacer de tu poesía y de tu amor un culto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud y en una sucesión de luz divina, en nombre de las musas argentinas, te dedico el corazón, Gualeguaychú. Cuna de oro, de Olegario, de Andrade, pueblo grande del genial Luis N. Palma, que cantar el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas, y estas flores que en el alma de mi vida van cayendo como pétalos de azares, en la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. En la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú.
Desde Puerto Unzué, vecino de Gualeguaychú, mediante el puente Libertador General San Martín, pasamos a la ciudad uruguaya de Fray Bentos. En el camino podían verse un gran camalotal y los ceibos en flor que adornaban las riberas de ambos lados. Fray Bentos contaba con puerto de aguas profundas. Esa característica ha sido lo que diera origen a esa población, fundada en 1859. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, el río Uruguay se abrió a la navegación y se fomentó la exportación por vías acuáticas. Pero el puerto de Gualeguaychú no daba abasto con el comercio existente y su escaso calado no permitía el ingreso de embarcaciones de regular tamaño, obligándolas a recalar en el atracadero de Fray Bentos, sobre la costa oriental. En la otra orilla, las barrancas de Fray Bentos ofrecían un excelente puerto natural, pero no había aún allí ningún centro poblado. En esa margen, seguidas de las barrancas, también había playas con arenas blancas y finitas, y el paseo por la costanera permitía disfrutar de rojos atardeceres. Tanto Gualeguaychú como Fray Bentos han sido áreas de instalación de frigoríficos que al abandonar la zona dejaron al turismo como importante alternativa de supervivencia. El frigorífico Anglo marcó una época de esplendor que permitió que Fray Bentos fuera la primera ciudad uruguaya con luz eléctrica. Su cierre, en 1969, fue sinónimo del fin de una etapa industrial de esa ciudad. De esa época solo quedan como impronta un barrio de elegantes construcciones inglesas. Bueno, vamos a escuchar el tema Marcha Fray Ventos de Mary Massey y Luis Locatelli por la banda Orquesta Departamental de Río Negro, Río Negro, Uruguay, que está grabado en vivo.
Este texto lo hemos extraído del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, escrito por Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, Buenos Aires, noviembre de 2024, página 13. Y dice así, Ampelio: Maipú 555 es un clásico. Si actualmente funciona allí Radio Nacional, es por un accidente de la historia. Porque Maipú 555 es el único edificio de esta capital que se construyó para el funcionamiento de una emisora de radio. Durante los más de 40 años que desarrolló allí sus actividades, decir Maipú 555 era señalar la sigla LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires. La inefable aventura de mi vida itinerante me acercó en 1956 a Maipú 555. Y allí estuve 20 años, hasta que en 1976 dejé de estar, no por mi voluntad, sino por esas cosas que ocurren en este bendito país y que resultan muy difíciles de entender, pero así es. Entonces, curada ya la herida moral de la injusticia, me propongo dejar documentadas muchas de las experiencias vividas allí, en el segundo piso, redacción del noticioso, con ventanas a la calle, en el segundo piso. No solo encontré un aliciente a mi profesión, sino una cantidad de amigos y compañeros que forman parte de lo mejor de mi peregrina existencia. Un gran periodista, Carlos Ulanowski, dice que lo que no se cuenta carece de sentido. Entonces, por eso lo cuento.
Cuando en ese texto mi padre hace referencia a que dejó de estar en Radio El Mundo no por su voluntad, sino por esas cosas insólitas que suceden en nuestro país, si bien no lo detalla en el libro, solamente pone el argumento oficial que le dieron, que no fue el real, el argumento oficial era que trabajaba en dos radios del Estado. En ese momento, tanto Radio El Mundo como Radio Belgrano eran radios del Estado. En realidad, en Radio El Mundo él era jefe de noticias, tenía un cargo mayor, más antigüedad. En Radio Belgrano leía informativos, pero su cargo era menor. Es decir, que en realidad podrían haberlo desplazado de Radio Belgrano. Pero la cuestión fue otra. En marzo del 76, cuando se produjo el golpe militar, y la particularidad, que no era la primera vez, ya había ocurrido en la dictadura de Onganía, pusieron al mando de una gran cantidad de reparticiones a miembros de las Fuerzas Armadas. En el caso de Radio El Mundo, pusieron como director a un capitán de navío, que obviamente no entendía absolutamente nada de radio. Y en vez de dejar hacer, por lo menos, comenzó a dar determinadas instrucciones absurdas. Entre ellas, que el panorama de las 9 de la mañana, que en esa época estaba auspiciado por Ford, lo pasaran las 6 de la mañana. Mi padre trató de explicarle que ese panorama, y además auspiciado por Ford, era algo que escuchaba la gente que se levantaba más tarde, que justamente podía llegar a comprar un vehículo con determinadas particularidades y que, lógicamente, a las 6 de la mañana era otro público que escuchaba otro tipo de información o de programa y que a la vez era auspiciado por otras empresas. Este hombre no hizo caso, hizo pasar el panorama a las 6. Bueno, por supuesto que Ford automáticamente no quiso seguir auspiciándolo. A los pocos días volvió con otro tipo de medidas que eran absurdas, que generaban que justamente se fueran los auspiciantes. Entonces, en un momento, mi padre, que hasta ese momento lo había tratado de convencer de buena manera, se cansó y le dijo: mire, si yo agarro un barco, lo hundo. Usted va a hundir la radio. Y al día siguiente tenía el telegrama de despido por subversivo, cosa que en el 76 era algo bastante complejo. Mi padre realmente le costó horrores superar esa situación. Yo no lo había visto llorar desde que había fallecido mi abuelo. Y sinceramente lo tiró abajo en muchísimos sentidos. Posteriormente le ofrecieron otros cargos al año de esto, al año exactamente, en abril del 77, lo llamaron desde la Casa de Tierra del Fuego y le ofrecieron el cargo de director de información pública. Y le dijeron que le daban auto y le daban casa. Y él, pensando que era en la Casa de Tierra del Fuego, en la ciudad de Buenos Aires, le dijo: mire, casa tengo y auto no necesito porque viajo en subte. Dijeron: sí, pero en Ushuaia no creemos que tenga casa. Y además no hay subte. Bueno, aceptó. Es como decirle: bueno, váyase al fin del mundo y no moleste más por acá. Le dijeron: mire, nosotros sabemos que a usted lo despidió un marino y en Ushuaia, en Tierra del Fuego, la gobernación era de la Marina. Y eso tenía que ver con que mi padre durante todo el año anterior había hecho cartas a una gran cantidad de entidades del exterior donde él tenía contactos, porque justamente por Radio El Mundo había cubierto un montón de notas en diferentes partes del mundo y por eso él trató de divulgar lo que le estaba pasando y de esa manera, a partir justamente de alguna institución internacional, fue que trataron de compensarle el cargo que le habían quitado de alguna forma. Él aceptó porque, como ya vamos a ver en otros capítulos, él había comenzado en el EU8 Radio Bariloche, y para él Ushuaia de la década del 70 era la Bariloche de la década del 40. Entonces es como que estaba acostumbrado a estar en un pueblo chico, a estar acostumbrado a la nieve, a los inviernos crudos, y aceptó, porque además le faltaba muy poco para jubilarse. Igual después, cuando se jubiló, fue director de prensa de la Casa de la Provincia de La Pampa, ahí sí, en Buenos Aires, y siguió hasta días antes de su fallecimiento, ya tenía 89 años, a enviar notas a diarios y a radios del interior en la mayor parte de las oportunidades sobre temas deportivos. Así que bueno, esa es un poquito la historia, y en los programas siguientes vamos a seguir leyendo algunos de los capítulos del libro, que hoy por hoy está a la venta en todas las librerías de la cadena Cúspide, para los que lo quieran adquirir. Además de esto, yo quiero, nada que ver con este tema, pero la verdad que me sentí muy, muy molesta esta semana, porque si bien se hacen campañas sobre el tema de los ruidos para las personas con autismo, para las personas grandes que sufren diferentes enfermedades y necesitan silencio, y además para perros, gatos y otros animalitos, evidentemente se ha cumplido en algunos lugares y en otros no. Y la verdad que nosotros la noche del 31 la pasamos en la casa de un familiar en Villa del Parque y nos quedamos a dormir. Y justamente para evitar salir a la noche, que son noches en las que la gente toma de más, que los controles no son lo más efectivos que deberían ser. Y sinceramente la pasamos muy mal, sobre todo, bueno, Martín, porque para él, como joven con autismo, los sonidos se reproducen mucho más que para cualquier otra persona. Y hasta las 5:30 de la mañana, porque de las 12 a la 1 los fuegos artificiales fueron increíbles, se veían desde el balcón a lo lejos, pero hasta las 5:30 cada tanto, no solamente cohetes, sino rompeportones, y los veíamos, en algunos casos veíamos por el balcón de un quinto piso a la otra cuadra donde había gente haciendo, teniendo ese tipo de actividad sin importar lo que ocurriera con el resto de la gente. Entonces, parece que hay cosas que no se entienden, que el respeto hacia los demás no existe y que evidentemente genera una situación en la que las fiestas no son tan felices para todos. Así que bueno, eso lo quería decir, porque en algunos lugares la gente se ha comportado correctamente y de hecho los vecinos lo han podido disfrutar, pero en otros lugares, dentro inclusive de la ciudad de Buenos Aires, esto no ha tenido el correspondiente respeto hacia las demás personas. Bueno, ahora vamos a leer un texto que nos mandó otra persona de Bahía Blanca, Alejandra, una oyente. Tenemos muchos oyentes de Bahía Blanca. No sé si es porque la cortina es el tango Bahía Blanca, si porque hemos contado muchas cosas al respecto, si porque además hace 15 días aproximadamente fuimos a Bahía Blanca a presentar este libro de mi padre, y la semana pasada pasamos la grabación de esa presentación. Y bueno, y mucha gente se acercó y me comentó que escuchaba el programa. Así que bueno, ahora tenemos otra anécdota más de esta señora que nos dice así: soy agente de viajes y sinceramente debo reconocer que nunca había recomendado a mis pasajeros una excursión por Formosa. Pero debido a un viaje de compras que hice meses atrás hacia Paraguay, descubrí una de las provincias más hermosas, tal como lo indica su nombre, y de mayor biodiversidad. Desde Asunción crucé a Clorinda, y a poco más de 60 kilómetros hacia el oeste, se encontraba el Parque Nacional Río Pilcomayo, donde a pesar de estar en el mes de agosto, hacían 30 grados Celsius a la sombra. El sitio se caracteriza por ser una vasta planicie de verdes pastizales donde abundan los termiteros, esos nidos de tierra colorada construidos por las termitas, las mayores enemigas de la madera, que cuentan con túneles internos por donde se desplazan y que son el alimento del oso hormiguero y del aguaraguazú. Dentro del parque existen distintas comunidades vegetales, tales como la selva de ribera, formaciones boscosas en forma de isla y sabanas con palmeras caranday. Pero además alberga especies como los quebrachos blanco y colorado, lapachos, algarrobos y palos borrachos, entre otros árboles de gran porte. En este impenetrable monte habitan corzuelas, carpinchos, pecaríes, monos aulladores, pumas e infinidad de aves. Y en las zonas bajas pueden verse el ñandú y el aguaraguazú, que cuentan con amplios espacios para desplazarse. Por su escasa pendiente y por ser un clima subtropical húmedo, se forman lagunas y esteros, siendo la Laguna Blanca el mayor espejo de agua de la zona. Y en esos ambientes acuáticos habitan cigüeñas, garzas, patos, además de los yacarés negro y overo, la boa curiyú y culebras acuáticas. Por todo esto, este parque fue incluido en la lista de los humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar. Y como si fuera poco, hay que destacar que conserva importantes vestigios arqueológicos precolombinos y que ha sido el escenario, en 1884, de la expedición liderada por Ruiz Fontana para cartografiar el río Pilcomayo y delimitar la frontera con Paraguay. Quedé tan impactada por lo que estaba experimentando que desde entonces incentivo a los turistas a que visiten esta provincia tan desconocida y alejada de los centros más poblados del país y a la que le quitan Cámara, Iguazú y el Iberá, los cuales, siendo también maravillosos sitios, cuentan con una difusión de la que Formosa carece. Bueno, es así, la palabra Formosa significa hermosa, justamente. Y yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años atrás, cuando todavía existía el ferrocarril. Había un ferrocarril que se había estatizado, privatizado, hasta que en la década del 90 lo eliminaron. Yo lo tomé con mi familia en la ciudad de Embarcación, en Salta, y fuimos hasta la capital, hasta Formosa. Es increíble lo que vimos en ese tramo. Realmente, lo que, si bien ella habla, que después yo también conocí el Parque Nacional Río Pilcomayo, si bien ella habla del Parque Nacional, todas las áreas que no son Parque Nacional son realmente bellísimas. Y como ella dice, nosotros desde el tren podíamos ver, hay una zona, una de las localidades llama Pirané, podíamos ver, como el tren paraba en todas las estaciones, era una especie de lechero, podíamos sacar fotos y ver esas lagunas, esos esteros, con cantidad de aves, como ella dice, zancudas, increíble. Y justamente es una provincia que no tiene la difusión, no solo en los medios en general, sino inclusive dentro de los ámbitos de la Secretaría de Turismo, no tiene la difusión que tienen otros paisajes de la Argentina. Obviamente tenemos un país bellísimo, que tiene una diversidad enorme, de no solamente de climas, si bien no tiene todos los climas como algunos dicen, pero tiene una gran diversidad de climas, de relieves y justamente de flora y de fauna. que desde ya gran parte de esa flora y fauna ha desaparecido. Por eso, en algunos casos, como este parque, el Parque Nacional, se ha considerado en la Convención Ramsar, que es una convención internacional, donde se presta especial atención a gran cantidad de ecosistemas en los cuales los humedales son centrales, como por ejemplo el de Iberá. También Ramsar tiene lo tiene en su lista al humedal de Iberá en la provincia de Corrientes. Les cuento entonces que nosotros en ese viaje, a fines de la década del 80, además de ver esos paisajes, en ese tren nos pusimos a conversar con otros pasajeros. Gran parte de esos pasajeros volvían, íbamos de Salta a Formosa, volvían para visitar a sus familias o porque tenían un periodo de descanso. Era también el invierno, y también un invierno de 30 grados, como ella dice, y que justamente eran formoseños que trabajaban en Salta, y sobre todo muchos de ellos en la policía salteña, porque las fuentes de trabajo eran mayores en Salta y mejor pagas que en Formosa. Eso era la razón. Otros venían de cosecha del algodón, que no era, en ese momento eran otras cosechas, pero muchos hacían la cosecha del algodón entre febrero y mayo, que eran, imagínense que si en julio, agosto hacían 30 grados, imagínense lo que es entre febrero y mayo, 45 grados a la sombra. Bueno, y hablaban, uno de ellos nos mostró la herida de una mordedura de yarará que había ocurrido durante la cosecha del algodón y que lo salvaron sus compañeros, porque la víbora le mordió la pierna y atándole una soga para no permitir que el veneno pasara, pudieron llevarlo hasta un lugar donde lo curaran, le pusieran suero antiofídico, que no suele estar en las zonas donde se hace la cosecha, sino que está en los hospitales de las ciudades más importantes. Pero él decía que había salvado no solo, obviamente, su pierna, sino su vida, porque es algo realmente muy frecuente, más de lo que muchos creen, y muy peligroso. Luego, sí, llegamos a Formosa, una capital chiquitita, tranquilísima, por supuesto, y de allí también fuimos a Clorinda. Y en Clorinda yo había entusiasmado a mis hijos, que eran chiquitos, a que busqué un hotel que tuviera piscina. ¿Qué pasa? Cuando llegamos, la piscina estaba cerrada, estaba clausurada, porque dijeron que era invierno. Hacían 30 grados, pero para ellos es invierno. Hasta septiembre, octubre no le iban a abrir. Así que imagínense que las temperaturas son relativas. Nosotros hoy estamos sufriendo en Buenos Aires 32 grados, y bueno, nos parecen muchísimos. Para los formoseños, en 30 grados es invierno. Es decir, no es nada, es todo, mientras que por otro lado, en Tierra del Fuego, cuando hacen 20 grados, están todos tomando sol desesperadamente, sin casi ropas, porque, claro, por ejemplo, un día como hoy en verano, más de 10, 12 grados no se pasa. Cuando algún día, cada varios años, llega a 20, 1 o 2 horas al día, y todos los fueguinos quedan insolados. Así que bueno, esa también es la diversidad que tiene nuestro país. Bueno, les cuento entonces que llegamos a Clorinda, y tal como cuenta esta persona, quisimos ir a conocer el Parque Nacional Río Pilcomayo. Caminamos por esas pasarelas, vimos todo lo que ella también cuenta. Y en un momento se nos ocurrió ir a conocer la zona de la producción de bananas. Argentina no tiene buena producción de bananas porque hasta inclusive Formosa, aunque sea un día al año, hay una helada. Y eso afecta a la planta, al plátano. Entonces, las bananas de Formosa, que se consumen regionalmente, no tienen una distribución nacional, son más pequeñas que las que solemos consumir nosotros, que vienen de Brasil, de Ecuador o de Colombia, pero son mucho más dulces. Son más pequeñas y mucho más dulces. Y lo que veíamos, que en los cachos de banana había enorme cantidad de arañas pollito. Y las personas que estaban manipulándolas no tenían ninguna protección. Ellos decían que la araña pollito no era peligrosa para el ser humano, que era justamente, se le dice pollito porque ataca a los gallineros y ataca concretamente a los pollitos. Pero que son más venenosas unas arañas más pequeñas que el pollito. Hay arañas muy pequeñas que son muy venenosas, pero el pollito para ellos consideraban que no. Que sí, es impresionante porque es grande, tiene pelos en las patas, no es nada agradable. Bueno, por otro lado, con ese calor que para nosotros era terrible, fuimos a tomar algo a un almacén de Ramos Generales, que es muy común en zonas rurales, y ahí estaba fresquísimo, ¿no? De adobe, pero fresquísimo. Ahora, mientras estábamos esperando que nos atendieran, levantamos la vista y vimos una enorme cantidad de vinchucas que parecía que estaban sosteniendo el techo. Por supuesto que salimos rápidamente, quedó uno solo de nosotros comprando las bebidas y nos fuimos a tomar algo al único árbol que había más o menos frondoso, con sombra, pero lejos de las vinchucas. Y ese es otro tema importante en todas las provincias del norte, porque es cierto, el techo de paja, el adobe, generan una especie de microclima interno que hace que no se necesite de ningún aparato de aire acondicionado ni nada, pero tienen este riesgo. Ahora, cuando para evitar las vinchucas le ponen un techo de chapa, bueno, el calor es insoportable. Entonces es todo una situación compleja porque también a veces fumigan, pero la fumigación hay que ver con qué elemento se hace. Es bastante complicado. Y la vinchuca es peligrosa porque en el caso de que a uno le pique, evidentemente tiene el famoso mal de Chagas, que afecta básicamente al corazón. Entonces, por eso nosotros cuando vimos eso rápidamente salimos despavoridos y nos ubicamos cerca del arbolito que por lo menos ofrecía sombra y nos permitía reparar un poco esa alta temperatura. Así que bueno, yo hace un tiempo atrás yo dictaba cursos de geografía turística y en los lugares donde lo hacía les explicaba a los futuros agentes de viajes o guías o licenciados en turismo que no hay ninguna provincia argentina, ninguna que no tenga un atractivo, ya sea natural, cultural o ambos, como en este caso natural y cultural. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tuvo que ver con la delimitación de los límites entre Argentina y Paraguay sobre el río Pilcomayo. Pero sí, yo también recomiendo a todos los que tengan la posibilidad de visitar la provincia de Formosa. Si no aman el calor, obviamente no en esta época, pero en el invierno, si están cansados del frío de Buenos Aires o de otros lugares del país, y bueno, es una muy buena opción. Y no tan concurrida como suele pasar en Iguazú, que bueno, al margen de nuestro turismo, está el turismo internacional, que hace que se encarezcan gran parte de los paseos. Ahora bien, el tema de la biodiversidad, que es muy importante, les decía que ya hay especies que no existen más. Y esto no es solamente que no exista la especie, sea animal o vegetal, sino que se destruye el ecosistema, la cadena trófica, como se dice, es decir, que los animales que faltan dejan de consumir algunos otros que se convierten en una plaga. Entonces, se produce un desequilibrio tan grande que hace que todo el ecosistema cambie. Entonces, eso es lo que hay que seguir preservando, seguir discutiendo, porque, insisto, muchas veces no es solamente el tema de los cazadores, porque a veces se culpa, y es cierto, a los cazadores furtivos, a quienes hacen tráfico de animales, que eso está relativamente controlado. Digo relativamente controlado porque se controla en los lugares donde hay aduana. Pero entre Paraguay y Argentina, entre Argentina y Uruguay, sobre todo Argentina y Brasil, hay gran cantidad de lugares por donde no hay controles y se cruza el río con cualquier canoita. Y por ahí se hace el tráfico de animales o de plantas exóticas que no pueden ser cultivadas en otro lado porque afectan a las plantas locales. Por eso, legalmente, no se permite traer plantas de Brasil, por ejemplo, ni semillas. Pero eso se controla donde está la aduana. En las demás partes del río Uruguay, del río Paraná, del río Iguazú, hay lugares donde uno cruza como si nada pasara. No hay ningún control, no hay población cercana. Y los traficantes de estos animales lo saben. Ni hablar de algunas especies de aves que pueden ser bonitas, que evidentemente lo son, pero que no debemos tenerlas. Entonces el guacamayo, que es una especie de loro gigante, muy bonito, que los hay rojos, los hay azules, es uno de los tráficos más característicos del nordeste argentino, que vienen de Brasil o que van de un lado para el otro, de Paraguay, y que justamente muchas familias inocentemente los crían, los tienen, pero justamente son animales que están en extinción, que no se deben tener en las casas. Y el otro punto es cuando a los loritos y los que están en reservas o en lugares de recuperación, como los hay, se les habla, porque es gracioso que el loro repita. Pero cuando el loro repite las palabras humanas, deja de entenderse, de comunicarse con sus pares. Entonces no hay que hacerlo, hay que hacer silencio en esos lugares. Entonces esto forma parte de una instrucción que hay que hacer, no solamente justamente en las escuelas, que de hecho en algunos casos se hace, mínimo, pero se hace, pero sí en los medios, por eso trato de hacerlo. Porque falta conocimiento, a veces no es por mala intención, simplemente falta de conocimiento. Además, el animal no es que entienda lo que le estamos diciendo, sino que repite. Pero al repetir, insisto, deja de emitir los sonidos naturales para conectarse con los pares de su propia especie. y eso también afecta a la reproducción. Entonces el tema de los ruidos, yo siempre estoy criticando el tema de Iguazú, que no se está respetando un tema central como es el del silencio. Yo he conocido algunos parques nacionales de Costa Rica donde está prohibido que vaya un guía con más de 10 personas. Y ese guía no puede usar un parlante. Tiene justamente no más de 10 personas porque tiene que hablar en voz baja. Y al que levante la voz, lo sacan del parque. Porque justamente eso ahuyenta a los animales. Y en Iguazú van con parlantes, contando chistes, gritando todos, gritando el guía, gritando los visitantes, dándole de comer a los animales, cuando al comer los monos o los coatíes o quien sea, la comida de los humanos, después, lógicamente, no cumplen con la cadena trófica que deben cumplir en ese bosque subtropical. Entonces, eso hay que marcarlo. Y a veces, por una cuestión de marketing o de venta, no se hace. Pero eso deberían controlarlo mucho más las autoridades del Parque Nacional. Porque las empresas turísticas, muchas veces, por vender, hacen cualquier cosa. Y terminan hablando en criollo, matando a los huevos de la gallina de los huevos de oro. Entonces, en realidad, esto no es solamente la conservación por el conservacionismo al que yo adhiero, sino hasta un tema, si lo quieren ver, comercial a mediano o largo plazo. Porque están destruyendo lo que hoy por hoy están usufructuando, que están utilizando como un recurso natural. Sobre esto vamos a cerrar con un tema de Nenucha Cantón y Antonio Acosta, que se llama justamente Laguna del Parque, y se hace referencia a la Laguna Blanca del Parque Nacional Río Pilcomayo, por el grupo Síntesis.
Entre verdes espesos palmerales, cual gigante desafío deslumbrante, descansa la quietud de Pirizales, la tranquila laguna de este parque. Es ella como un vuelo de zorzales, cuyos trinos resuenan en las aguas, y en lenta correntada la acarician oscuros camalotes de esmeraldas. Es ella la musa inspiradora y fresco manantial en la espesura de mi tierra, por hermosa es la diosa, brillada por un canto de ternura. El Parque Nacional Río Pilcomayo hoy luce majestuoso su hermosura, orgullo argentino de estos flores, bendecida por Dios y su natura. A lo lejos hacen guardias recelosos, verdes pardos ya carecen sus orillas, y la luna jugueteando maravilla reflejan en las aguas sus misterios. Es ella un pequeño paraíso que comienza cae el verano y va saciando con aguas cristalinas y tan frescas al viajero que hasta ella va llegando. Es ella la musa inspiradora y fresco manantial en la espesura de mi tierra formosella, es la diosa luchada por un canto de ternura. El parque nacional Chopilcomayo hoy luce majestuoso su hermosura, orgullo argentino de estos celares, bendecida por Dios y su natura.
Y así nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Cómo, Martín? Buen fin de semana.